debate a la FM, porque la FM debate hoy un tema que nos interesa a todos por el significado, por la importancia. Se anunció ya por parte del equipo negociador de Colombia, del propio presidente Juan Manuel Santos, también desde La Habana, de que se llegó a un nuevo acuerdo que incorpora, que incluye muchas de las propuestas de sectores que estuvieron inclinados hacia el no en el plebiscito. Y Yamit, pues esta mañana hemos tenido también la oportunidad en rueda de prensa de escuchar las voces de Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo, del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondiendo en rueda de prensa muchas de las inquietudes que han tenido los medios sobre este anuncio que se hizo en Cuba.
Sí, ahora seguramente vendrá el debate, pero no solamente el debate de la FM, sino el debate en el Congreso de la República, que será, ya no cabe duda, el escenario de la refrendación y la implementación.
Si le digo, Iván Cepeda, ¿usted en qué piensa?
Ah, en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Fue su fundador, después fue representante de la Cámara, hoy es senador por el Partido Polo Democrático, es hijo del asesinado dirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas.
Lo saludamos, senador Iván Cepeda, qué placer que esté aquí en la cabina de la FM.
Es un gran gusto, Hassan, y gracias por esta invitación.
Y si le digo a Suri Jaime Granados, ¿usted en qué piensa?
No, pues en un honor tener aquí a este prestigioso penalista, aquí a mi izquierda, ex asesor de la Presidencia de la República para la reforma constitucional en el año 91, asesor también del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, de la Corporación Excelencia en la Justicia, del Programa de Modernización de la Justicia Penal, entre otros.
Pues abogado Jaime Granados, qué placer también que esté aquí esta mañana.
Muchas gracias, Hassan, Azur y toda la mesa de trabajo de la FM. Es un verdadero placer estar acá.
Pues vamos de inmediato al debate.
Un segundo, Hassan, es que hay una cosa muy curiosa que lo deben estar percibiendo los oyentes a través de Facebook, pero además Azur lo describe y me parece muy curioso. ¿A su qué está el abogado?
A la izquierda.
Está a la izquierda, ¿no?
A mi izquierda.
Oh, pues a mi derecha está el senador Iván Cepeda.
Bueno, eso sí es un azar, eso es el destino.
Pues ya se dio advertido.
Empecemos de una vez el debate. Senador, usted ha sido una de las personas que conoce realmente los pormenores de todo lo que ha sido este proceso, porque ha estado en La Habana, porque ha tenido innumerables reuniones, no solo con el equipo negociador, también con las FARC. ¿Cómo se dio este capítulo, este nuevo cónclave que se desarrolló, uno podría decir rápidamente, cómo fue este desarrollo y cómo se llega a lo que ahora es este nuevo acuerdo?
Yo debo decir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de la importancia de las decisiones que se estaban tomando. Esta no es un ejercicio que se hizo los últimos 5 días, fue una labor que comenzó desde el mismo momento en que se produjeron las primeras reuniones entre promotores del no y el gobierno nacional, y también con otros sectores, también incluso de los comités del sí. Se trabajó aquí en Bogotá y se trabajó en 2 oportunidades en La Habana. Se estudiaron todas y cada una de las propuestas, y yo debo decir, en un ambiente cordial, pero que tuvo momentos muy difíciles. El proceso de paz ha estado sometido en este mes a una verdadera prueba de resistencia. Yo creo que hay que reconocer que tanto el gobierno como las FARC han hecho un esfuerzo muy serio por consolidar este proceso, porque a mi modo de ver sería muy ligero decir que la guerrilla en este momento está viendo esto con la mayor complacencia, sin ninguna clase de preocupaciones, sin ninguna incertidumbre. La guerrilla está en una situación de interinidad en este momento,
ha dejado su acción
militar. Y, ¿perdón?
¿Es este un mejor acuerdo?
Yo creo que es un acuerdo que es el resultado de una serie de discusiones. Bueno, aquí cada quien puede tener sus gustos, pero es el acuerdo que responde a una búsqueda de un consenso nacional, sí lo diría.
Abogado Jaime Granados, ¿es este un mejor acuerdo?
No lo creo que sea un mejor acuerdo, pero sobre todo lo que estoy seguro es que no responde a ningún consenso nacional. Y digamos las cosas como son, el 2 de octubre ganó el no. Por un voto o por 60.000 en una democracia, la mayoría gana, y en Colombia pareciera que la mayoría no importa. De los aspectos fundamentales por los cuales los colombianos votamos por el no en mayoría, estaba la no elegibilidad política, estaba la necesidad de una verdadera reclusión, prisión, como por, a los responsables de los máximos crímenes, tanto de lesa humanidad como crímenes de guerra, a los máximos responsables, y también estaba el de una justicia que violentaba nuestra Constitución. Esos tres aspectos, además de otros también importantes, como si había o no bloque de constitucionalidad aplicado frente a estos acuerdos, y el tema de la reparación a las víctimas, que es muy importante, y por último todo lo relacionado con el aspecto rural y la identidad de género, esos fueron los grandes puntos que llevaron a los colombianos a decir no a esos acuerdos. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Según oportunidad de leer cuidadosamente este fin de semana. Primero, que se mantiene la legibilidad política con carácter inmediato, es decir, no importa que incluso sean condenados los que ya están y los nuevos por los máximos, como máximos responsables de esos crímenes, pueden ir inmediatamente al Congreso, pueden ejercer cargos públicos. Es decir, en este tema, lo que se ha hecho en Colombia, la verdad, lo vemos con mucha preocupación porque fue uno de los temas centrales. Segundo, no va a haber reclusión. Lo más que va a haber es una restricción más que domiciliaria, porque es en toda una vereda, y estando por definir lo que significa esa vereda, y lo que es más grave, simultáneamente puede estar cumpliéndose la pena asistiendo al Congreso. Y tercero, el régimen de justicia transicional que se creó, la verdad, en lugar de cambiar lo que se había adoptado, lo empeoró. Antes, por ejemplo, había la duda sobre el alcance de la tutela. Ahora, con este acuerdo, quedó desmontada la tutela, como podré más adelante explicarlo en detalle. Antes se había dicho no a los jueces extranjeros, pues no lo dejaron, simplemente les quitaron la posibilidad de votar, pero con el nombre de amicus curiae quedaron como jueces.
No hay que mentirle a la gente.
Ahí está textualmente dicho, y yo no miento, usted hable por lo que usted hace, pero yo no miento. Sí. Cuando digo que quedaron como jueces y no como amigos de la curia, tengo cómo sustentarlo. En ningún país del mundo existe amigo de la curia que asista a deliberaciones, que tenga voz, pero no voto. En ninguna parte.
Senador Iván Cepeda.
Lo primero es que a mí me parece excesivamente pretencioso y digamos de una total falta de respeto por la ciudadanía proclamarse o autoproclamarse el portador de la victoria del 2 de octubre. El 2 de octubre hubo muchos sectores que asistieron con muy diversas pretensiones a esa elección. Yo no creo que nadie pues pueda arrogarse el ser el intérprete genuino y auténtico de la voluntad popular. Eso me parece absolutamente pretencioso. Bueno, aquí hay una serie de sectores que tuvieron muy diversas visiones, incluso sectores que fueron engañados por campañas que se ha reconocido ya utilizaron de manera descarada la mentira y la distorsión de los acuerdos. Pero bueno, esa es otra discusión. El hecho es que sectores que votaron el pasado 2 de octubre han declarado que votaron por el no, que están contentos y satisfechos con el acuerdo. Entonces se va diluyendo esa diferencia que es bastante estrecha. Usted mismo lo reconoció, doctor Granados, de 60.000 votos. Hay sectores que ya han dicho, por ejemplo, sectores cristianos, que han entendido bien que no había tal ideología de género en los acuerdos y que con los ajustes que se ha hecho y las precisiones están ya de acuerdo con el texto. Hay sectores de los militares, tanto en retiro como de la fuerza militar, que dicen que están plenamente satisfechos con este acuerdo. Hay sectores políticos que se manifestaron de alguna manera dubitativos y hoy están de acuerdo. Así que se diluyó esa diferencia en la práctica. Y nadie puede ahora, digamos, escriturarse o autoescriturarse como si fuera una especie de digamos, pater familias, los votos del pasado 2 de octubre. Ahora, yo lo invito a que seamos muy rigurosos en el análisis de los cambios. El acuerdo sí cambió, el acuerdo sí ha cambiado. Bueno, puede ser que alguien no quiera ver la realidad, pero sí hay cambios sustanciales.
Hay cambios, digamos, en lo que mencionaba.
En el único punto digamos, que no lo hay política. Es en elegibilidad. Eso es clarísimo. Y no cambia, y podemos discutir por qué no cambia. Sencillamente no habría proceso de paz, se lo pongo de esa manera. A mí me consta que hubo una discusión profunda en la mesa. Es que esto, a veces se cree que es una componenda, que el gobierno y la guerrilla se sientan allá en La Habana a, entre chistes, armar una especie de feria de lo que ha sido este nuevo acuerdo. No, ninguna realidad así. Ahí hubo una discusión muy fuerte y estuvo a punto de suspenderse el proceso de diálogo.
A ese punto llegó.
Lo cual hubiera podido significar la ruptura del proceso.
Eso
hay que decírselo claramente a la opinión pública. Pero bueno, en ese no hay. Pero el tribunal sí ha cambiado.
Lo de los jueces, digamos.
No es cierto que haya haber jueces internacionales.
Si te parece,
no lo puede afirmar porque no es real.
No, tenemos un momento sobre el toque ha tocado el senador Iván Cepeda, que me parece de enorme importancia, en relación con que se hubiese frustrado el proceso de paz si se hubiese insistido en la ley, en la no elegibilidad política inmediata. Recordemos que el acuerdo inicial de La Habana incluía el que no hubiese ninguna restricción a la elegibilidad política, dice que esta fuera inmediata. Un sector, porque no se coincido, nadie puede arrogarse, mucho menos la paternidad del no, son 6,5 millones de colombianos, cada uno con su voto individual, y yo soy simplemente uno más, puesto que yo no soy político, yo hablo apenas en mi condición de ciudadano y de abogado, eso es lo único que yo tengo. Pero en ese sentido, interpretando lo que ha sido todo este proceso de las propuestas del no, que han sido estudiadas cuidadosamente, encontramos que un sector muy importante del no, como es el Centro Democrático, estuvo de acuerdo con que se aceptara elegibilidad política siempre y cuando se cumpliera con la pena, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Recordemos que Mandela, que es un monstruo de la historia universal, estuvo 27 años preso.
Pero eso no fue parte de un acuerdo de paz.
Recordemos cómo, yo lo escuché a usted, senador, y una regla básica es escuchar al otro, así no esté de acuerdo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Irlanda del Norte, la mayoría estuvieron de 18 a 23 años presos antes de ejercer política. En Colombia lo que estábamos diciendo era, ustedes son máximos responsables de crímenes gravísimos, aquí no podemos subestimar eso. Les permitimos que hagan política, pero cumplan con una pena que además es una pena bastante reducida. Sin embargo, eso no lo aceptaron. Ahora, lo segundo, y es importante decirlo, que se frustraba el acuerdo de paz. Yo le creo a las FARC cuando dicen, y lo dijeron del mismo 2 de octubre, nuestro compromiso con la paz es irreversible, es irrevocable. Entonces, si es algo irreversible, irrevocable con la paz, este sí era un punto que se podía haber llegado a una mejor negociación. Recordemos que el presidente Santos dijo que hasta el 30 de noviembre inicialmente, y luego prorrogó a 31 de diciembre. Y estamos a 15 de noviembre. ¿Por qué no haber insistido 15 días más, un mes más? Así fuera, solamente en este punto.
Lo que usted plantea es que fue muy rápido este conclave, decidió tomarse.
Por supuesto, y hay unas coincidencias que preocupan.
Hay que decirle a la gente cosas que no son ciertas. Es decir, la guerrilla de las FARC en este momento ha dejado su actividad militar, primer asunto. Ha dejado, y eso hay que reconocerlo, todas las formas de extorsión y de fuentes económicas que nutrían la posibilidad de mantener a su gente. La guerrilla está en este momento en una situación de incertidumbre. No sabe si el acuerdo se va a afianzar o no. Eso es insostenible. Yo le pido en eso responsabilidad, no le digamos a la gente cosas que no son ciertas. Esto no se puede mantener eternamente en el tiempo. El proceso se puede frustrar. Y estuvo a punto de frustrarse o comenzar un proceso de crisis el pasado martes. Entonces, yo le invitaría a que de una manera, digamos, constructiva, se vea el esfuerzo que se ha hecho. A mí me parece olímpico que usted venga aquí a decirle a la gente, el acuerdo es el mismo, el acuerdo se maquilló, el acuerdo no se le hizo ningún tipo de modificaciones. 56 de los 57 temas fueron modificados. Le hablo de uno que usted tocó, el de la restricción de libertad. La restricción de libertad en el primer acuerdo estaba totalmente indefinida. Hoy en día hay una precisión importante que es un endurecimiento. Hay una definición espacial, hay una definición temporal que hace esa restricción una restricción muy seria. Además no es una restricción que pueda ser cumplida al antojo de la persona. Habrá una serie de controles sobre el cumplimiento de esa sanción. En ningún proceso de paz, que Mandela fue un hombre que estuvo en la cárcel antes del proceso de paz, no después del proceso de paz, ha habido una sanción de esta naturaleza. Entonces, ahí se hizo un inmenso trabajo para poder, digamos, no se crea que esto fue simplemente llegando y diciendo, bueno, aquí por favor, señores, pónganse de acuerdo con esto, ¿no?
Bueno,
eso fue una labor muy difícil, pero se logró.
Ese es un tema.
Yo ruego, por favor, que también seamos muy claros ante la opinión pública. Ese cuento de que ningún proceso de paz la gente iba a la cárcel es mentira. Los acuerdos de paz de Dayton del año 95, que recuerden, pusieron fin a un muy grave conflicto en los Balcanes, llevó a que, entre otros, Karadžić fuese condenado este año a 40 años de prisión. Y eso fue después del proceso de paz.
Eso no es un proceso de paz.
Claro que fue
un
proceso de paz.
Esa es una rendición ante una victoria militar.
No, hubo un proceso de paz y se llevó en Dayton y unos acuerdos. Y fue un proceso de 20 años de implementación.
Derrota a otro por
supuesto. Aquí hay cárcel y hay tribunal, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a enfrentar otro plebiscito?
Yo creo que aquí esa es una discusión que tenemos que hacerla todos, ¿no? Esa no es una discusión que se circunscriba. Yo creo que esa sería una posibilidad perfectamente, pero también hay otras, y el asunto es ver cuál es la más conveniente en este momento para el país.
Abogado,
yo creo que es necesario tomar decisiones para que se pueda llegar rápidamente a aplicar los acuerdos y a estabilizar la situación del proceso de paz.
¿Pero usted está de acuerdo con otro plebiscito?
Es una posibilidad, sí, hay que discutirla.
Abogado Granado, esto se renegoció muy rápidamente. Digamos, ¿cómo entender esa crítica si antes decían que se habían tardado mucho en la negociación? Entonces, si es mucho, ¿por qué es mucho? Y si es poco, ¿por qué es poco? Al fin, ¿cuánto es lo conveniente de acuerdo con los que tienen cuestionamientos con el proceso de diálogos con las FARC?
Yamit, estamos claros, quien fija las reglas de juego es el presidente de la República. Y él mismo determinó en un primer momento una fecha, él dijo 30 de noviembre. Hubo reclamo de diferentes sectores nacionales e internacionales porque apareció una fecha demasiado breve. Y él mismo, de una manera muy clara, dijo, no, voy a esperar hasta el 31 de diciembre, fecha última, máxima posible. Estamos hablando que faltan 45 días. Yo no estoy diciendo que nos tomemos hasta el último día de los que el presidente fijó, sino que me pregunto, ¿por qué llegar 45 días antes a un acuerdo en donde hay temas tan centrales sin que se pudiese avanzar como el de la legitimidad política? Y ya faltan muchos más para ahora debatir. En segundo lugar, no olvidemos la coincidencia temporal con este anuncio el sábado, que todavía no estaba esto redactado, solo se conoció, como recordemos, en la madrugada del lunes, con lo que había ocurrido el viernes, que el gran debate nacional era acerca de la infiltración ilegal de la campaña Oscar Iván Zuluaga, el sabotaje de esa campaña que ponía en tela de juicio la legitimidad de la elección presidencial, y el sábado nos sorprenden con esta noticia. Es una casualidad, pero eso que no puede ser menoscabada.
Claramente ante la opinión, mire, el acuerdo quedó listo el día sábado en la madrugada, es decir, el viernes en a las que una, 2 de la mañana ya del sábado quedó listo el acuerdo. El día sábado se firmó, incluso había temas que el día sábado se estaban todavía finiquitando, el día sábado en la tarde se firmó, y el día domingo, hasta bien avanzada la noche, se ensambló. Es decir, una cosa es hacer los cambios y otra cosa es meterlas al texto, es un trabajo estrictamente técnico. No es cierto que se siguiera negociando después de la firma, eso es una falsedad. Lo que hubo fue una labor estrictamente técnica, porque hay que explicar cómo funciona esto. Hay dos equipos que están escribiendo lo que se acuerda en la mesa, uno de la guerrilla, uno del gobierno. Ambos equipos tienen que comparar textos. Una vez comparados los textos y acordado el texto, hay que producir, en este caso los cambios, una introducción del cambio al texto, y como hay realmente más de 150 cambios que se le hicieron, esa no es una labor fácil. Cada cambio altera el texto inicial, así que esa es una labor técnica difícil. Así que no había una reunión en La Habana diciendo, bueno, ¿a qué hora soltamos esta noticia para poder tapar el escándalo de no sé qué que se le ocurre al doctor Ganado?
¿Es cierto que se pudo hacer antes? Es decir, ¿dar el anuncio unos días antes?
Eso es totalmente fatal. No, hasta el último momento. En la mesa de conversaciones se discute hasta el último segundo.
Bueno, aquí faltaron 45 días de discusión, pero algo muy importante. Es decir,
venga, pero ¿sabes qué?
El gobierno podía tomarse unos días más para que ciertos temas, que los del no, en su gran... No hubo alguien del no que estuviese defendiendo lo que los acuerdos decían en relación con la elegida política.
Pero fue porque no quisieron ir, fue porque no los invitaron. ¿Por qué razón los del no estuvieron
presentes? Nunca los del no estuvieron invitados a La Habana, Centro Democrático, ninguno de ellos.
Quiere entender realidad del cese al fuego de la guerrilla es una cosa.
Pero perdón, pero se nos hace pedazo. En este caso, el presidente fue el que fijó las fechas, no fue el no. El no dijo qué día era, hasta qué día, ni fijó las reglas de juego. No, las reglas de juego las fijó el presidente. Y en esas reglas de juego había espacio todavía de días, no estoy diciendo meses, ni siquiera semanas, por lo menos 15, 20, 30 días máximo, para seguir afinando temas cruciales. Elegibilidad política es un tema fundamental.
Pero a ver,
la prisión es un tema fundamental. No corresponde este acuerdo a los estándares de la Corte Penal Internacional. No corresponde a esos estándares internacionales.
Entonces, hoy los cambios introducidos.
Escuche, por favor, porque así es con usted, que usted nunca escucha.
Pero
habla y no permite, porque la democracia obliga a escuchar.
Aquí hemos puesto este tema, creo que hay otros que queremos ver, y son puntuales. ¿Usted cree, senador Cepeda, que los del no tenían la opción de estar directamente supervisando en la mesa los acuerdos? Es decir, de alguna forma de tener unos enviados, de estar ahí presentes, o ellos sencillamente dijeron, porque recuerdo unas declaraciones, dijeron, no, es que esa no es nuestra función.
No, esa no es la naturaleza.
Nuestra función, esa función es del gobierno.
Esa no es la naturaleza del proceso. El proceso es una negociación entre un Estado que está representado por una delegación de gobierno y por una guerrilla. Esa es la negociación. Y hay otras personas que pueden de alguna manera estar enviando propuestas, buscando soluciones, pero esos son asuntos que no pueden entrar a interferir con la mesa.
Senador Cepeda, ¿por qué no dejaron ni siquiera tener observadores del no en la
Habana? No, eso hubiera cambiado totalmente, digamos, el espíritu del trabajo de la mesa de negociación.
¿Por qué? Eso no, le da legitimidad.
Y dígame, ¿cuántos observadores hay que poner y quién tiene legitimidad para ponerlos?
Pues, los que ganan en plebiscito.
No, cualquiera puede hacerlo. ¿Y quién es el que lo ganó? ¿El doctor Álvaro Uribe?
No, los del no.
Bueno, entonces, digamos, ¿hubo cuántos? 165 comités registrados que pudieran tener observadores en la mesa. Es decir, si ustedes quieren que el proceso siga adelante, hay que ser medianamente razonable.
Senador Iván Cepeda, no pretendo ni más faltaba que usted sea vocero de las FARC, pero ayúdeme a entender por qué, si realmente se está hablando de un nuevo acuerdo nuevísimo, si realmente tiene cambios de fondo, en esta oportunidad la guerrilla de las FARC no va a consultar en las filas como lo hizo en la décima conferencia anterior.
Sí lo va a hacer.
Es decir, ¿habrá una refrendación también
No habrá una refrendación, pero hasta donde entiendo y hasta lo que escuché en La Habana, la guerrilla tiene que en este momento desplazarse a sus frentes y a sus bloques a explicar...
¿Un acuerdo definitivo entonces?
No, el acuerdo es definitivo. La guerrilla ha informado a su gente, pero van a hacer una labor de explicación.
¿A usted le molesta eso, digamos, y se lo pregunto, abogado Jaime Granados, porque he escuchado a voceros de las víctimas, incluso a algunos de los sectores del no diciendo, faltaron al primer compromiso. El primer compromiso era que apenas se llegara a un acuerdo en La Habana, nos informaran para nosotros dar nuestra opinión al respecto. Sino que aquí ya se está diciendo algo, y lo he escuchado en varias oportunidades, es, este es definitivo, esto es lo que hay, y ahora vamos a implementar. ¿Eso cómo lo recibe usted desde los sectores del no?
Pues con gran sorpresa. Recordemos que el presidente Santos en su campaña presidencial siempre dijo que esto debía ser consultado con los colombianos, todas las ocasiones. Luego logró incluso que se aprobara un acto legislativo en donde estaba condicionado a la refrendación a través del plebiscito. Impulsó este plebiscito y perdió el plebiscito, porque en una democracia la mayoría es la que define. Si no, busquemos una autocracia, otro mecanismo, pero una democracia es la mayoría. Y resulta que a los ganadores de esa mayoría, a esos 6,5 millones de colombianos, no les dieron la oportunidad de decir, hombre, nos gusta o no nos gusta este nuevo acuerdo, sea igual o diferente, sea mejorado o empeorado, lo que sea. Lo importante es, opinen.
Los que dicen,
a los líderes del no, no se les consultó ni un segundo. Simplemente se les informó, se les notificó.
No es cierto.
Y el documento, y yo hablé con todos ellos, hablé con el presidente Uribe, hablé con los líderes del no, el documento que ellos recibieron de 155 páginas, lo recibieron en la noche de el día domingo, ni siquiera lo recibieron el sábado. Y el ensamblado de 310 páginas fue en la madrugada del lunes. Y ese documento, que lo estudiamos juiciosamente, pues no le fue consultado en ningún momento, y hay múltiples
aspectos de controversia. Cuando usted dice, abogado, que hubo conversaciones durante el momento de las negociaciones con todos los sectores del...
O sea, les hablaron desde La Habana.
Se les estuvo informando cuáles eran los cambios que se estaban introduciendo. Y digamos, me llama la atención que en vez de discutir sobre los cambios que efectivamente se produjeron en el acuerdo y de reconocerlos, porque por lo menos, al menos en el comunicado que vi en la noche de ayer, se reconoce que hay cambios en el acuerdo. Entonces, en vez de eso, la discusión es sobre el hecho de la elegibilidad, sobre lo que no se pudo lograr que cambiara. Eso, a mi modo de ver, es, francamente digo, no querer que haya en este país un proceso de paz. Realmente eso es lo que a mí me queda, digamos, en el fondo de todo esto que hemos venido haciendo, es la certeza o más o menos la convicción de que lo que se quiere es realmente que esto no salga.
Senador Cepeda. Yamid, creo que usted va en una dirección, pero yo quisiera adelantarme un poquito, perdón que me meta ahí, y es en lo siguiente, senador, y también abogado Jaime Granados. Una discusión que se ha dado, sobre todo por parte de los del no, ha sido la referencia a si esto quedaba vinculado inmediatamente al bloque de constitucionalidad o si este nuevo acuerdo no lo iba a hacer. En este caso, ¿cómo queda ese punto, senador Cepeda?
Queda parcialmente vinculado.
Parcialmente, o sea, sí. No en su totalidad.
Es decir, lo que se dice es que el artículo transición hará que los aspectos que tienen que ver con derecho humanitario, como había dicho, entre otros, el senador Uribe en alguna discusión que tuvimos en el Congreso, los aspectos de derecho humanitario y de derechos fundamentales harán parte del artículo transitorio de la Constitución.
Eso los deja, eso es un cambio, ¿o no?
Sí, pero es un cambio de forma, pero no de fondo. ¿Por qué? Porque no hay, eso es cierto, no aparecen las palabras bloque de constitucionalidad. Pero al hacer referencia al acuerdo, que ese es un acuerdo especial de aquellos de que trata el artículo sexto común de los cuatro protocolos de Convenio de Ginebra y dos protocolos adicionales, se está diciendo, o tratando de hacer ver lo mismo por aplicación del artículo 93 de la Constitución Política. En otras palabras, no todo acuerdo de DIH entra en la Constitución. Por ejemplo, todos los acuerdos que ha habido de carácter humanitario en el pasado, de intercambio de personas secuestradas o retenidas por la guerrilla, o casos en donde por motivos de salud se entregan personas que también han sido objeto de estos actos, según cómo se miren, o de secuestro o de retención, son actos humanitarios del DIH y no van parte de la Constitución. Aquí se ha pretendido, al invocar el artículo sexto, de que forma parte de la Constitución todo lo relacionado con el acuerdo vinculado a la forma de aplicar el DIH.
Senador Cepeda y abogado Granados, ¿tuvo algo que ver en todo este afán, si es que hubo afán? Porque sí. El senador Cepeda dice que el afán era, digamos, mantener la cohesión interna de las FARC y evitar, digamos, que hubiera un problema humanitario. Pero, además de eso, ¿tuvo algo que ver con este tema el fenómeno Trump, el huracán Trump? Senador Cepeda y abogado Granados.
Yo creo que sí es cierto también. Por supuesto, el cambio del contexto internacional tiene influencia. En general, yo creo que el afán, entre comillas, por lo menos la necesidad imperiosa de ponerle a esto una, digamos, un punto final, es precisamente que lo que se ha logrado en 6 años no se nos vaya a ir de las manos. Es decir, yo no entiendo cómo una cosa tan importante como la que ha ocurrido en este país en estos 6 años se pueda ver de una manera tan ligera. Es decir, yo no sé si a algunos voceros del no, el hecho de que hayan terminado toda clase de hechos de violencia entre la guerrilla, las fuerzas militares y de policía, tenga algún tipo de relevancia, o el ambiente que se está viviendo en ciertos territorios del país, el hecho de que hayamos por primera vez avanzado hacia un proceso también con el ELN, que tiene una agenda que está pactada, bueno, en medio de unas grandes dificultades. Todo eso, a mi modo de ver, es fundamental. Y esa era la preocupación esencial. Sí, ahí sí había un ánimo de llegar muy pronto a una decisión, y yo creo que fue al mismo tiempo una decisión tomada con la celeridad que había que tomarla, pero también con sentido de responsabilidad.
Senador Cepeda, tengo una pregunta. ¿Con cuántas curules a dedo, mordichodadas a dedo, quedan las FARC?
No, a dedo no hay. Hay curules que deben ser logradas por la vía de la elección. Eso está en el acuerdo. Ahora, hay curules que si no se obtienen los votos necesarios van a ser asignadas. Y son 10. 5 en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado.
Pero eso es un regalo para las FARC.
Bueno, depende como usted lo vea. Digamos, el regalo es algo que se da sin nada a cambio. En este caso es la paz, pero yo no sé si eso puede ser importante.
¿Pero por qué la primera incursión a la democracia de las FARC tiene que ser saltándose la democracia colombiana?
Porque es una incursión que se hace... Sí, sí, ya dijimos que van a participar en elecciones, lo dije claramente, eso estaba incluso desde el primer acuerdo. Sí, pero digamos, no es una incursión en medio de la ilegalidad, es una incursión, digamos, es una irrupción una vez que han dejado las armas y se han convertido en un partido legal.
Dígame una cosa, ¿en qué país del mundo se ha dado este antecedente de regalarle curules a guerrilleros por un proceso de paz?
Bueno, usted insiste en la idea del regalo, yo difiero de esa manera de enfocarlo, pero en todo proceso de paz se ha dado.
¿Curules?
Sí, no solamente curules, se ha dado incluso lugares en gobiernos. Es decir, hay fuerzas insurgentes que se han terminado convirtiendo en gobierno después de un proceso de paz. Abogado. Porque en eso consiste, esa es la esencia de un proceso de paz. No es una victoria militar.
Es que para el senador Cepeda y para todos los sectores que defienden la postura del acuerdo llegado con las FARC, consideran que debemos darle gracias a la guerrilla que haya dejado de extorsionar y asesinar a colombianos para poder hacer política. Y resulta que el mundo cambió cuando se firmó el Pacto de Roma, el 17 de julio de 1998. Los acuerdos que se llegaron en el mundo antes de esa fecha, que entró a regir Colombia el 1 de noviembre del año 2002, esos acuerdos que se hicieron antes eran acuerdos que se basaban en impunidad, pero con la creación de la Corte Penal Internacional la impunidad ya no puede ser la regla, no puede ser la regla la elegibilidad política inmediata de quienes tienen que descumplir con penas de prisión. Pero penas que se están dando para casos similares como el caso Bemba, por ejemplo, recientemente este año, el 21 de junio de este año, fueron 18 años de prisión a un jefe militar, 18 años de prisión, no 18 años a hacer política.
Pero en este caso yo quiero ya ir a la parte final y son las conclusiones. Miren, aquí uno se puede quedar discutiendo si les van a dar, si no les van a dar, si se hizo, si no se hizo, si van a estar, si no van a estar. Hay un acuerdo. Se llegó a un nuevo acuerdo. A algunos no les gustará el nuevo acuerdo. A otros dicen, como lo dijo el propio Humberto de la Calle, con mucha humildad retomo palabras que dijo él, dijo, debo reconocer que este nuevo acuerdo es mejor que el anterior. Eso dijo Humberto de la Calle. Yo les pregunto ahora, viene un proceso de implementación y un proceso de refrendación. Ya Cayetana preguntaba si el camino del plebiscito todavía está abierto o no. Yo les pregunto lo siguiente, Yamid lo ha mencionado con anterioridad, ¿el camino, dice usted, Yamid, es institucional?
Sí, el Congreso de la República como, digamos, voceros elegidos por los ciudadanos en las urnas.
Entonces, si el camino es institucional, senador Iván Cepeda, ¿esto en el Congreso tendrá un trámite fast track?
Bueno, depende de si la Corte Constitucional acepta los argumentos que están en la demanda del Centro Democrático.
¿Qué puede tumbarlo?
Es el Centro Democrático el que ha demandado el acto legislativo que crea los procedimientos especiales para hacer más ágil el trámite de todos los proyectos de ley y las reformas constitucionales que tengan que producirse. Si lo hace la Corte atendiendo esos argumentos, pues evidentemente podríamos tener un procedimiento ágil. Si no, tendremos que buscar una salida, ¿no?
Si se diera ese procedimiento rápido, ¿cuánto tardaría, por ejemplo, en tiempo del Congreso?
Bueno, aquí hay que comenzar por una serie de leyes y de reformas constitucionales imperativas. Está, por ejemplo, el tema de la amnistía, está el asunto de la Jurisdicción Especial para la Paz y su desarrollo, está el asunto precisamente del artículo transitorio que incorpora los aspectos humanitarios y derechos fundamentales a la Constitución. O sea, habría que comenzar rápidamente en los próximos días. Yo creo que incluso debería citarse desde ya a sesiones extraordinarias al Congreso para discutir algunas de estas leyes que son imprescindibles.
Abogado Jaime Granados, ¿cuál camino ve usted ya en este momento que se abre? Hemos escuchado voces del no diciendo, mire, para nosotros esto no es definitivo. Yo escucho al senador Cepeda, escucho a esta mañana a Humberto de la Calle y están diciendo, esto es definitivo, esto es lo que hay. ¿Esto en dónde queda entonces?
Bueno, a la gente hay que creerle, y si los voceros de las FARC y del gobierno sostienen que es definitivo, pues es definitivo. Yo no soy quien para decir lo contrario. pero resulta que por más que se acuerde, esos acuerdos implican cambios que afectan la constitución política, cambios que afectan nuestra legislación y cambios que para ser adoptados jurídicamente requieren un procedimiento. El procedimiento democrático es el procedimiento del plebiscito. Ese fue el procedimiento que nos llevó al 2 de octubre. Me da la impresión que los que han llegado a este acuerdo le tienen miedo a que el pueblo se vuelva a pronunciar. Le tienen miedo a que el pueblo diga si les gusta o no les gusta este nuevo acuerdo. Y en ese sentido, pues ojalá
a mí no me choque esa idea.
Se haga el plebiscito, ojalá se pueda ejercer la democracia y en ese sentido, pues el resultado que dé las urnas habrá que acatar.
Senador, usted dice, a usted no le da ese miedo a ese mecanismo, pero vamos un hipotético, aquí nadie hace futurología, pero por supuesto es una de las cosas también que se miran, y es, y en un hipotético caso que ganara el no en una refrendación con plebiscito, ¿ahí qué pasa, senador?
Bueno, cada día trae sus problemas. Por ahora ya hemos resuelto uno, que es, después de semejante asunto hemos logrado introducirle al acuerdo 56 líneas de transformaciones. Es que a mí me llama la atención que hemos estado aquí hablando,
es que no se la reconozca,
más de 45 minutos,
Oscar,
y que no se haya mencionado los otros cambios.
Póngalos.
Hay multiplicidad.
Es una película
sobre
de
el tema de la propiedad privada rural, sobre el tema de que el modelo campesino no podía excluir formas de economía agroindustrial, eso ha quedado perfectamente establecido. Se ha dicho que las zonas de reserva campesina, pues no se crearán nuevas, pero tampoco se prohíbe que se creen en el futuro. Se ha introducido en el capítulo de víctimas el tema de la reparación material concreta con recursos de la insurgencia armada para las víctimas. Se ha buscado que el tribunal tenga, y eso usted tiene que reconocerlo, doctor Granados, una serie de puentes con la jurisdicción ordinaria y con las cortes en el país. Se quitaron los magistrados internacionales. Es que eso no es una mentira, es una realidad, está allí. Un amicus curiae, usted sabe bien, no tiene la característica de un operador judicial, es simplemente una opinión que se le entrega a un tribunal. Se han ajustado las condiciones para el nuevo partido político que va a tener las FARC, es decir, ya no hay una serie de condiciones que eran mucho mayores a las que tienen hoy las formaciones políticas que están vigentes, y en fin, podría referirme, son más de 150 cambios, pero a mi modo de ver eso significa que sí ha habido un proceso de escucha, sí ha habido un acatamiento de la regla democrática y sí ha habido una voluntad de adaptar el acuerdo a esa realidad.
Hassan, permítame, yo estoy en total desacuerdo con el señor Cepeda. No discuto que haya unos mejoramientos en el tema agrario, creo que eso es de los temas rescatables, pero en relación con todo el capítulo fundamental, hay 40 páginas de las 155 dedicadas a justicia transicional. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos magistrados simplemente que no votan, pero con voz en las deliberaciones, la figura de los amigos de la curia, como funciona el artículo 103 de las reglas de la Corte Penal Internacional, como funciona el artículo 2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no permite que deliberen, lo único que permiten es hacer exposiciones orales o escritas, punto. Según este acuerdo, ellos van a intervenir en las deliberaciones de justicia y paz, de la jurisdicción especial para la paz. Ellos podrán dar sus opiniones con los jueces deliberando sin derecho a réplica de nadie, y lo único que no pueden hacer es que no van a votar. Así que eso no es ningún amigo de la curia, esos son unos magistrados que les dieron vocería, pero no les dieron voto.
Que quien da una opinión, eso digamos son dos cosas.
Claro que es fundamental. Yo no sé cuál es su experiencia en el litigio, pero le puedo contar que después de 30 años de litigar vale mucho poder uno hablar sin que nadie se oponga. Y eso es lo que pasa con ellos, que cuando ellos hablen en las relaciones con los magistrados, no va a estar ahí nadie a ponerse lo que ellos digan. En el sistema de todos los sistemas de amigos curios del mundo, en ninguno aparece eso.
En el tribunal.
En ninguna parte aparece en los amigos de la curia en el mundo que puedan deliberar.
Bueno,
aquí lo único que hicieron fue decirle, usted no puede votar. Eso fue lo único. ¿A cuándo, a qué pueden deliberar con los jueces colombianos juristas extranjeros? ¿En qué parte existe eso en el mundo? En ninguna parte del mundo existe, y los he revisado todos. Pero además de eso, Hassan, es importante que no nos engañemos, que se ha articulado con la justicia. ¿Sabes lo que hicieron? Acabaron con la tutela. En este texto están colocando a dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, van a intervenir en la selección de tutelas afectando la autonomía de la Corte Constitucional. Y de las 9 causales de tutela solamente reconocen una. O sea, son muchos los detalles que obviamente escapan a esto,
que siempre es
pero que muestran que realmente aquí no se estaba reconociendo lo que es el respeto a nuestra Constitución, Constitución que exige un juez natural y que aquí se está desconociendo con esta jurisdicción para la paz. Es decir, nos dicen que no es intemporal. Sí es intemporal. No solamente es una jurisdicción que dura 20 años, sino que además tiene una tabla de estabilización que establece que puede durar para siempre. Por ejemplo,
no dura 20 años.
Tiene 10 años iniciales, 5 años de prórroga y que se puede prorrogar otra vez. Es decir, ¿eso no suma 20?
Senador.
No. Bueno, es decir, siempre se puede tergiversar, siempre se puede ir más allá. Es decir, si hubieran podido introducir textualmente todos los cambios que quiere el Centro Democrático, y estoy seguro que eso sería insuficiente.
Serio, senador,
porque lo serio es esto, doctor Granados, aquí se quiere que haya paz o no. Ese es el problema de fondo.
Es una extorsión.
No es una extorsión, es una realidad. Colombia ha tenido 50 años de conflicto armado, millones de víctimas. Yo no sé si eso para usted tenga algún tipo de, digamos, de importancia, pero para mí sí lo tiene. Y el acuerdo al que se ha llegado permite salir de eso.
Pues esta discusión podría seguir y seguir, porque de eso se trata. Nosotros queremos es tratar de escuchar las voces de quienes de alguna forma ven este nuevo acuerdo como un acuerdo mejorado y quienes, por supuesto, tienen reparos a lo que se anunció desde La Habana. Senador Iván Cepeda, como siempre, un placer. Gracias por aceptar esta invitación esta mañana.
A usted, Hassan, muchas gracias.
Y abogado Jaime Granados, igual, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Bueno, gracias, Hassan, y espero que den la oportunidad al pueblo a pronunciarse sobre este nuevo acuerdo.
Yamil, no sé si usted quiera comentar algo.
No, sí, pues un tema que quedó en el ambiente básicamente por el tema de elegibilidad a quienes se acojan al acuerdo. Es que aquí seguimos discutiendo sobre el número de curules. En fin, solamente le doy estos datos. Sierra Leona, los insurgentes obtuvieron la vicepresidencia y 4 ministerios para los desmovilizados. En Nepal, obtuvieron 83 escaños para los desmovilizados, además de 5 ministerios. En Angola, obtuvieron 70 curules, 4 ministerios y 7 embajadas. Pero este es el caso que a ustedes les va a llamar mucho la atención. Sudán incluyó 126 curules en el Congreso para los insurgentes, 8 ministerios, además de la vicepresidencia del país. En otros casos en el mundo, sí, para desmovilizar a una insurgencia, sí se les ha dado mucho más.
Y hay que decir también lo siguiente, hay noticia importante que tiene que ver con el presidente Juan Manuel Santos. Carolina Trinidad, ¿de qué se trata?
Hagan buenos días, así es, se conoce pero oficialmente que el presidente Juan Manuel Santos se estaría sometiendo a esta hora a unos exámenes médicos en la Fundación Santa Fe.